RCN Radio.
8 de la mañana, 41 minutos, avanzamos en el análisis en RCN Radio. Varias preguntas que quedan todavía en el tintero sobre lo que pasó ayer. ¿Qué pasó con el partido FARC? Primera pregunta. ¿Qué pasa con los candidatos presidenciales y las curules que sacaron sus grupos o movimientos ayer? ¿Esos votos van automáticamente para esos candidatos o no? ¿Santos, el presidente Juan Manuel Santos, es ganador o es perdedor en la jornada de ayer? ¿Para dónde van los votos del partido de la U, que no tiene candidato presidencial? Muchas preguntas. Empecemos por el partido FARC, que María Elvira lo ponía sobre la mesa.
Sí, yo digo que el no voto o la escasez de voto es un voto castigo, que se derrumba el mito de que la negociación se entregó el país a las FARC. No hay ninguna posibilidad, es un trago amargo de realidad que tendrán que asimilar y pasar con agüita, porque eso les dice de frente el rechazo del país a su movimiento, y tendrán que asimilarlo en el ejercicio que lleven a cabo con las 10 curules que se ganaron gratis en el acuerdo en el próximo Congreso.
Y le pregunto a Rodrigo Pardo, partido FARC, ¿qué pasó ayer en la jornada y cómo lo analizamos, Rodrigo?
Pues yo creo que había una exageración en las expectativas de lo que podía lograr este partido, y sobre todo en la acusación de que los acuerdos de paz iban a conducir a Colombia vía las FARC y vía el triunfo de las FARC en una Venezuela. También es un mensaje muy claro para la dirigencia de las FARC, que tienen que sintonizarse con la realidad de la opinión pública, y reitera que su participación en la política no es un asunto, digamos, de éxito inmediato, sino que tienen que construir a largo plazo. Hay la oportunidad de un espacio importante, incluido en los acuerdos de paz, que son 10 curules. Hay unas elecciones en octubre del año 2019 con una presencia regional en la que pueden hacer algo mejor de lo que hicieron ayer. De manera que con tranquilidad las FARC, para consolidar su tránsito de las armas a la política, tiene que plantear una estrategia de largo plazo mucho más sintonizada con lo que la opinión pública está pensando en este momento.
Sí, y un par de datos, Yolanda, simplemente estadísticos. Si no tuvieran las curules fijas, las 5 y las 5, por dos periodos legislativos, las FARC no alcanzarían ni siquiera estar cerca del umbral. Sacaron el 0,34%, en Cámara 32.000 votos, que es muy poco, en Senado 52.000 votos, que también es muy poco, y en algunos departamentos en los que se supone que las FARC tenían una presencia porque tenían, digamos, apoyo de la población civil, pues les ha ido muy mal. Uno de los más dramáticos es el Caquetá, su retaguardia histórica, y de la zona de la que es además Iván Márquez, sacaron 1.670 votos. Eso es muy poco. Y en otros, como Putumayo, mirando también la lista de lo que pasó en Senado, en Putumayo sacaron un poco más, 2.553 votos, pero sigue siendo una votación menor para las FARC. Es un golpe de realidad, pues, muy duro, ¿no? Porque ellos habían dicho, por supuesto, inflando su propia expectativa, que esperaban sacar 2 millones de votos.
Bueno. Fíjese que además no tuvieron mucho dinero, lo tuvieron tarde para hacer campaña, pero aún así es tal nivel de rechazo en las urnas que parece doloroso, trágico, que nos hubiéramos gastado 52 años en guerra para recibir semejante resultado. Y a mi juicio esto pone en duda de manera seria la posibilidad de un futuro político para las FARC una vez hayan perdido estos dos periodos de Congreso las urnas. Habrá que ver si en 8 años logran reinventarse.
Yo digo que veremos qué desempeño tienen en el Congreso. Es que tienen 5 curules en cada uno, en cada una de las cámaras. Entonces 5 en Senado, 5 en Cámara.
Es una prueba ácida.
Veremos cómo se comportan.
Correcto.
¿Qué hacen?
Y yo creo que el argumento de la falta de plata, pues es un argumento, pero no es de peso. Fíjese, el mismo Petro, que no le hicieron préstamos ni nada, y sin embargo logró lo que logró. Y Antanas Mockus, que son el solo prestigio, arrastró un montón de votos, que tampoco hizo una gran campaña, y estos con su desprestigio pues se ganaron su pírrica votación. Y yo añadiría que, por ejemplo, con respecto a las circunscripciones de paz, si hubieran surgido, hubieran desbaratado también el mito de que esos eran todas votaciones para las FARC. Yo creo que ahí se liberarían fuerzas totalmente distintas que habían sido constreñidas por la presencia de las FARC.
Yo creo, Yolanda, que sí, yo creo que el análisis de las FARC hay que hacerlo paralelamente a la votación de Gustavo Petro en el día de ayer, porque es una votación muy importante. Obvio, es una votación en una consulta interpartidista, no se puede comparar estrictamente con otras elecciones, pero nadie en la izquierda colombiana había alcanzado nunca la votación que tuvo Gustavo Petro ayer. Ni siquiera Carlos Gaviria, cuando fue candidato de la Izquierda Unida en las elecciones presidenciales en las que fue reelegido Álvaro Uribe en 2006. De manera que lo que ha ocurrido es que, al contrario de lo que uno podría haber imaginado cuando se firmaron los acuerdos de paz, de que las FARC harían viable un proyecto de izquierda, ha sido más bien que Gustavo Petro se ha consolidado como ese líder que la izquierda no ha tenido, y más allá de que pueda o no llegar a la segunda vuelta, de todas maneras ha ganado un espacio que sin duda alguna lo convierte a Petro en el referente de la izquierda y no al partido de las FARC, al menos por el momento.
Tenemos otras preguntas pendientes en el análisis, pero también tenemos en línea a uno de los senadores que tuvo